Señores, buenos días. ¿Están por ahí?
Sí, señora.
Listo, escucho. ¿Doctor Cáceres? ¿Doctor Cáceres está por ahí? Buenos días.
Presente, presente.
Listo, bien. Reanudamos grabación, expediente 2025-00-5253. Luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto con sus alegatos de conclusión, vamos a manifestar las siguientes consideraciones, dejando sentado que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento en las obligaciones legales y contractuales desde la colocación del producto entre los aquí involucrados. De manera preliminar, dejo sentado que no hay discusión alguna frente al vínculo obligacional que emerge de una cuenta de ahorros operación pasiva en la que el contrato de depósito de ahorros se encuentra regulado en los artículos 1396 y siguientes del Código de Comercio, donde el cuentaviente recibe y puede poner a disposición los depósitos que son acumulados en el tiempo bajo la responsabilidad contractual que emerge en el cumplimiento de las obligaciones y en la utilización de los instrumentos otorgados por la entidad financiera quien a su cargo pues tiene la calidad o más bien la obligación de custodia de los recursos allí depositados y entregárselos o reintegrárselos a disposición del cliente de acuerdo con los instrumentos establecidos para la utilización del producto. Recordemos igualmente que en este caso en concreto el asunto que nos compete a resolver si existe o le es imputable alguna responsabilidad en el cumplimiento defectuoso o tardío de las obligaciones legales o contractuales respecto a las operaciones catalogadas como fraudulentas y desconocidas por el consumidor financiero que cursaron el pasado 13 de julio del 2024 con afectación en la cuenta de ahorros de titularidad de la compañía aquí demandante terminada en 12.30 y que afectaron pues, el saldo de su producto. Estas fueron realizadas el 13 y 14 de julio del 2024, en donde hubo una afectación total de 94.899.996 pesos que afectó el producto financiero cuenta de ahorros. Para efectos de contextualizar el marco de la prestación del servicio financiero y teniendo claro que pues la actividad financiera es catalogada jurisprudencialmente de interés público y la derradia de la Constitución en el artículo 78 y 335 de la misma. Por tanto, previo a que esta actividad fuese autorizada para la entidad financiera, pues el Estado primero tiene una autorización previa en la medida en que coloca y capta recursos del público y por tanto se le exige a la entidad financiera una mayor diligencia, profesionalismo, no solo al momento de la colocación del producto, sino durante todo el desarrollo del mismo, hacer esta una relación de tracto sucesivo, en la medida en que además es quien posee el control de las operaciones, diseña los canales para llevar a cabo el servicio financiero, establece los sistemas de información y transacción de carácter técnico, así como los mecanismos fuertes de autenticación para la utilización de los mismos. En ese sentido, le corresponde a la entidad financiera como un buen hombre de negocios actuar como profesional en el desarrollo de toda la relación contractual y por tanto pues le son exigibles también los principios, el principio de buena fe exenta de culpa y debida diligencia concebidos en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Estatuto Civil, así como los principios que de manera supletoria les son aplicables en o de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor del Sector Real 1480 del 2011 y particularmente lo establecido en el Estatuto del Consumidor Financiero Ley 1328 del 2009 que otorga un régimen de protección al consumidor financiero y al ser estos contratos masivos, marcos, donde su negociación es limitada y al detentar una posición dominante, pues le corresponde a ella actuar con profesionalismo, con diligencia, con esa buena fe objetiva que se materialice en cada uno de los actos o ítems de del desarrollo de la relación contractual. Recordemos igualmente que en el artículo tercero, literal A de la Ley 1328 del 2009, así como en los principios que están allí concebidos, pues está ese principio de debida diligencia que a su turno se materializa con las instrucciones que imparte la Superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros concebido en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1 de ella, en donde debe garantizar las entidades financieras según el tipo de canal o los instrumentos utilizados, sean estos oficinas, corresponsales, cajeros, internet, banca móvil, entre otros, las obligaciones específicas para la utilización de las tarjetas de débito y crédito por medio de códigos QR o requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y mecanismos fuertes de autenticación, incluso cuando la prestación del servicio esté tercerizada. Es así entonces que la implementación, operatividad y eficacia de los requerimientos le corresponde a la entidad financiera asumirlas. Además, mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en ejercicio profesional y, en consecuencia, pues dicha actividad le genera determinados beneficios que, por tanto, debe adoptar mecanismos adicionales que resulten adecuados para mitigar y minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones, particularmente en esta era, que son transacciones virtuales, como son las que ocurrieron y que afectaron la cuenta de ahorros de la compañía aquí demandante. Sobre el particular ha habido bastante jurisprudencia, va a traer a colación simplemente dos, una del 19 de diciembre del 2016, con ponencia de Ariel Salazar, en donde establece o señala que en razón a la naturaleza y a la actividad de los riesgos que involucra su ejercicio y al funcionamiento y el interés público que ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios. Desde luego, continúa la cita jurisprudencial, consumada la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes que con su actuar dieron origen al retiro del dinero de la cuenta, a la transferencia o a las operaciones que comprometieron los recursos. Igualmente, en providencia del 18 de diciembre del 2020, con ponencia de Luis Alfonso Rico Puerta del órgano de cierre, señala que, a grosso modo, de acuerdo con la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5, pues en los mecanismos fuertes de autenticación resulta que de la relación del banco cuentabiente, pues hay que verificar la identidad de su cliente, para lo cual se debe identificar y verificar algo que se sabe como son las claves, algo que se tiene como son los tokens, algo que se es como la biometría. Y con ello, pues permitirle la utilización natural del producto financiero al cuentabiente. Por otro lado, la Ley 1328, y eso de cara a las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera. Por otro lado, la misma Ley 1328, además de lo pactado en el contrato, como lo es razonable en el marco de este tipo de productos, es que el cliente mantenga y custodie pues, los instrumentos transaccionales. Esto es pues, la clave, el usuario y los dispositivos mediante los cuales va a utilizar el producto financiero, más aún cuando en esta era pues, estamos en una era digital y todas las transacciones se realizan en dicho ambiente. Se exige igualmente la Ley 1328 del 2009 que los consumidores financieros tomen medidas de autoprotección y acaten las sugerencias, recomendaciones que las entidades financieras les otorgan para la mitigación de los riesgos transaccionales en operaciones de índole electrónica. Y dichas pues, circunstancias se encuentran estipuladas en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009, en la que se le requiere como buena práctica de protección al consumidor financiero informarse sobre los productos, servicios, acatar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad financiera, sin perjuicio, claro está, de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, cómo lo ves natural mantener en reserva y custodia, pues, los elementos transaccionales para la utilización del producto financiero. Introduciéndonos con esta amalgama, con este recuento legal y jurisprudencial frente a las circunstancias objeto de litigio en la cual se circunscribe respecto a las operaciones que cursaron el 13 y 14 del 07 del 2024 que afectaron la cuenta de ahorro de titularidad de la parte activa, es importante recordar que de los hechos que no se encontraron en discusión la audiencia pasada, se dejó determinado pues, la existencia de este vínculo contractual, que este producto financiero contaba con una única acceso, y lo hace la señora Natalia Moreno, quien es la auxiliar contable dentro del establecimiento bancario, perdón, dentro del establecimiento comercial Talleres Victoria SAS, que cuenta con un usuario, una clave y un token que se remite a un dispositivo electrónico terminado en el número 0323, el cual se encontraba en las instalaciones de la demandante y que por demás, como lo declaró la misma testigo Natalia Moreno, quien es empleada de la parte activa, se guarda en un cajón sin llave. E igualmente se tenía como registrado Talleres Raya al Piso Victoria 2017 @hotmail.com como correo electrónico en el cual se informaba la utilización o las transferencias con afectación a dicho producto financiero. Por otro lado, tenemos que, pues con posterioridad a la consumación de este fraude o de estas operaciones desconocidas por el cliente, pues hubo una comunicación por parte del banco al cliente a efecto de las operaciones aquí cuestionadas y que efectivamente pues hubo toda una investigación y una visita remota a través de Anidex, como lo explicó la perito que elaboró la investigación de seguridad que reposa dentro del plenario. Exactamente a derivados 30, bueno, específicamente derivado 14, 15, 25 y 30, porque en el 30 se vuelve a apostar, y en la que se puede evidenciar que efectivamente hubo unas circunstancias de afectación de la cuenta, claro está, pero unas circunstancias particulares respecto de modificación de correo electrónico, al cual era Talleres Raya al Piso Victoria 2007 y se modificó a comercial días antes de las operaciones cuestionadas, el 05 al 07 del 2024, hubo un cambio de correo electrónico e igualmente pues, se pudo constatar y ello pues, fue confesado por el representante legal de la parte activa que pues cuando volvieron el fin de semana, el lunes siguiente, agotado el fin de semana, pues el celular al cual se envía el token digital pues perdió señal y tuvo que realizar una suma de acciones ante la telefonía móvil para recuperar su línea. De ello no hay discusión alguna. Igualmente tampoco hubo discusión alguna que el 9 de octubre del 2024 el Banco BBVA realizó un reintegro de la suma de 7.460.292 pesos. Respecto de estas circunstancias, pues vamos a analizar detalladamente todo lo que se puede extraer y el mérito de cada prueba para efectos de llegar a una conclusión en el marco de esta actuación respecto de primero de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera y segundo, si existe alguna incidencia respecto de la conducta agotada por el consumidor financiero frente a la afectación del producto. Tenemos por un lado que un mecanismo fuerte de autenticación está otorgado por la entidad financiera, lo cual se encuentra debidamente acreditado, que a su turno es pues, el único autorizador y aprobador de las operaciones en la plataforma son la señora Natalia Moreno, quien es la auxiliar contable. Y es más, el mismo demandante en su declaración de manera muy espontánea dijo que se tenía exclusivamente a su actividad comercial, como son los hierros, la fundición de los hierros, cómo funcionan. No, no se encarga del tema administrativo y por tanto lo tenía delegado en la señora Natalia Moreno. Así lo manifestó el señor Héctor Daniel Victoria, quien además declaró que pues él no era muy hábil en la utilización de los computadores, sino que se dedica específicamente a su core del negocio, esto es, al tema de los pues de Talleres Victoria. El código, el cual se llevaron a cabo, está designado al señor Héctor Daniel Victoria, terminado en el número 3071, activo y que correspondía al administrador y al único autorizador o aprobador de todas las operaciones. Como ya lo había indicado con anterioridad, el 5 del 07 del 2024, hubo una modificación en el campo de correo electrónico, el cual venía siendo talleresrayalpiso2007@hotmail.com y se registró. Así se puede extraer no solamente de lo declarado por la perito quien realizó el informe técnico, sino del mismo informe técnico a comercializadora jr01@hotmail.com, el cual pues así quedó registrado, pero que esa modificación generó el rechazo de los datos asignados al señor Héctor Daniel Victoria Muñoz. A su turno, de ese mismo informe de seguridad se puede extraer y el cual se contrarresta del log transaccional aportado por la entidad financiera, y es que la cuenta de ahorro se utiliza el canal PSE, de ello no hay discusión alguna, que existe un parámetro para las transferencias y los traspasos de 40 millones de pesos límite diario y en la DIAN SOY PSE de 50 millones de pesos, límite mensual 200 millones de pesos, de acuerdo con lo que está allí registrado. E igualmente, esta circunstancia se puede vislumbrar del log transaccional aportado por la entidad financiera, en donde se evidencia que en un día, pues hay dos o tres operaciones que oscilan entre 5 o 8 millones de pesos con anterioridad a las operaciones aquí cuestionadas, que no existe o no se ha registrado por parte del cliente una IP fija parametrizada para la utilización del producto financiero. Entonces tenemos que por un lado la entidad financiera ha acreditado el mecanismo fuerte de autenticación con los dos parámetros establecidos para la utilización del producto financiero y que estos cursaron con dichos elementos transaccionales que estaban en custodia y responsabilidad y quien debe garantizar el secreto de los mismos es el consumidor financiero. Y por otro lado, vamos a verificar si la entidad financiera también cumplió con otros requerimientos de seguridad y calidad en las operaciones objeto de litigio, que están estipulados en los numerales 2.3.3.1.12 y que terminan en punto 13 de la circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1 de dicha disposición. Establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o intentos fallidos por parte de su cliente. Dicha disposición normativa, pues no cursa o no corre en el caso en concreto, en la medida en que la única circunstancia particular fue esa modificación que se intentó hacer de correo electrónico, la cual fue rechazada porque no resultó exitosa. El siguiente supuesto normativo es elaborar el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos. Y allí donde me voy a detener, y es que aquí demandante, perdón, el demandante, más bien la empleada, el demandante, la señora Natalie Moreno, manifestó en distintas oportunidades que ella sí utilizaba ese producto que hasta podía ser en una única operación por un monto mayor, pero no con esa misma frecuencia, es decir, que cursaran 5, 6, 7, 8 operaciones que afectaran el producto financiero de titularidad del demandante en esa cantidad en un día. Ella señalaba que no, que máximo habría podido hacer 2 o 3. Y de ello da cuenta el log transaccional que con anterioridad a estas operaciones cuestionadas se puede vislumbrar que efectivamente con anterioridad a ellas, el pasado 8 del 07 del 2024, se realizaron cuatro operaciones, cada una de 8, 5 y 3 millones de pesos, pero no se realizaron o no se evidencia dentro del log transaccional operaciones que fuesen superiores a cinco transacciones como ocurrió el 13, que el 13 cursaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Operaciones que, como lo declaró la misma perito en su interrogatorio, no cursaron a través de un fichero, sino cursaron de manera individual, es decir, se debió haber remitido y digitalizado un token específico al número de contacto de celular, el cual, como ya quedó manifestado sin discusión, pues hubo una afectación de ese dispositivo y hubo un phishing o spoofing que afectó y realizó esa página espejo para la remisión y poder quitarle la señal a ese dispositivo celular y que los códigos OTP fuesen remitidos al celular. Por tanto, perdió la línea ese dispositivo electrónico. Entonces es allí donde me voy a detener porque aquí no hay discusión alguna que el canal se estuviese utilizando. Es más, las operaciones que cursaron superaron el mismo tope establecido de acuerdo con el mismo informe de investigación presentado por la entidad financiera, quien señaló que un tope diario era 40 millones de pesos a través de transferencias. Y allí es donde me voy a detener, porque para el 14 de julio del 2024, en las operaciones que cursaron desde las 7 de la mañana y siguientes a través del módulo PSE, de acuerdo con lo descrito en el mismo informe de seguridad, dice, el analista de monitoreo intentó comunicarse telefónicamente con el cliente para confirmar estas operaciones, pero al no obtener respuesta procedió a bloquear tanto el portal como la cuenta del ordenante, pero ya cuando habían cursado las operaciones que afectaron el producto financiero el 14 de julio del 2024. Es decir, hubo una activación del sistema de monitoreo y la entidad financiera, en vez de prever y mitigar el riesgo, el cual ya venía consumándose desde el 13 de julio del 2024, procedió a bloquearlo ya cuando habían cursado las operaciones el 14 de julio del 2024, y las cuales pues observa este despacho que sí son ajenas al perfil transaccional y por tanto se incumplió, o más bien se cumplió imperfectamente, esa obligación de confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a los hábitos y por tanto al no verificar el perfil transaccional del cliente, deberá la entidad financiera asumir las operaciones que cursaron el 14 de julio del 2024, teniendo en cuenta que ya hubo un reintegro de 7.400.000 pesos, y con ello, pues este despacho evidencia que no está próspera las excepciones de cumplimiento contractual del BBVA, ausencia de los presupuestos valorativos de responsabilidad, culpa grave del demandante, operatividad, validez jurídica y seguridad de los servicios electrónicos y culpa de terceros ajenos al banco. Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad financiera, quien es la profesional, pues debe cumplir con cada uno de los ítems de las obligaciones legales que le son a su cargo en razón a ese principio de la buena fe objetiva que se materializa a través de esa debida diligencia y la prevención de la exposición y ante la exposición al riesgo en los canales que esta misma diseña para la utilización de sus productos financieros, pues se le corresponde asumir debido a que aquí, por demás, se activó el sistema de monitoreo y permitió que el mismo 14 de julio del 2024 cursaran estas operaciones que además ya venían siendo fuera del perfil transaccional. En razón a que el consumidor financiero aquí tuvo una coparticipación en este detrimento patrimonial, porque su conducta también pues desatiende todas las circunstancias de autoprotección y recomendaciones en la utilización del producto financiero que por demás el señor Victoria pues delegó en una empleada quien, como lo indicó y así lo expresó el señor Victoria, los fines de semana en las instalaciones donde se encuentran las oficinas administrativas de esta compañía, puede que vayan personas al taller. Es más, comparten con la oficina con otra compañía y por tanto, pues el hecho de guardar el dispositivo celular al cual se le remiten los tokens para la utilización del producto financiero en un cajón con llave, pues es la desatención de todas esas medidas de seguridad y custodia, reserva y secreto de las claves, permitiendo con ello también pues este detrimento patrimonial conducta pues que incide en la misma y por tanto prospera parcialmente el incumplimiento contractual de la aquí demandante, quien deberá asumir las operaciones del 13 de julio del 2024 a su cargo ante la desatención y el cumplimiento de esas obligaciones de secreto y custodia de los instrumentos transaccionales otorgados por la entidad financiera para el manejo del producto. En esos términos, entonces, pues este despacho conlleva a la con o conlleva, llega a la conclusión, a la convicción jurídica que aquí el detrimento patrimonial sufrido por el demandante, pues hubo una coparticipación de la que demanda, del demandante y por tanto, pues el cumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera se delimita desde el 14 del 07 del 2014 con afectación a la cuenta de ahorros terminada en el número 12:30, quien deberá pues realizar la respectiva liquidación junto con los intereses que hubiese generado tales recursos asociados a la cuenta de ahorro, es decir, la tasa que se hubiese pactado en la cuenta de ahorro, quien deberá pagarlos dentro de los 30 días siguientes a la presente audiencia, junto con los intereses remuneratorios de cada uno de los ítems o las transacciones que afectaron la cuenta de ahorros terminada en 12:30 de titularidad del aquí demandante, junto con sus intereses remuneratorios, tasa pactada en la cuenta de ahorro para los periodos respectivos, teniendo en cuenta el abono de los 7.400.000 pesos, más o menos, bueno, de los 7 millones que ya no hay discusión alguna de su recuperación. E igualmente debe señalar que el hecho, y aquí hay una circunstancia importante que debo exponerle a la audiencia que deviene de los alegatos de conclusión del demandante, y es que el hecho que exista una posibilidad de acceso remoto para realizar la investigación de seguridad, la cual concluyó además que hubo una instalación de phishing dentro de los sistemas del consumidor financiero, no significa que la vulnerabilidad venga del banco, sino que la vulnerabilidad viene del mismo consumidor financiero, quien ha desatendido sus buenas prácticas, quien no. Pese a que es comerciante, y aquí no estamos hablando de un consumidor, persona natural lega, que no conozca el manejo de las operaciones, que no tiene o no, o de acuerdo con lo declarado por la misma Natalia, quien es empleada, y pues recordemos que los empleados son responsables de lo que realizan y de sus conductas respecto de su empleador, y en ese sentido, pues no sabía si existía algún antivirus. Dejó el dispositivo celular en un cajón sin seguro, a sabiendas que otras personas podían asistir los fines de semana. Y además, pues como quedó sin discusión y del acervo probatorio se pudo vislumbrar de la documental de telefonía móvil que hubo una pérdida de la señal, es decir, que hubo una injerencia de terceros que también irrumpieron ante la carencia de esos mecanismos de protección del cliente, pues, irrumpieron sus dispositivos y allí pudieron acceder a los instrumentos transaccionales otorgados por la entidad financiera al cliente. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar no prósperas las excepciones de cumplimiento, ausencia de presupuestos, culpa grave, operatividad, culpa de terceros, declarar próspera parcialmente el incumplimiento contractual del demandante, condenar a la entidad financiera por el cumplimiento defectuoso de la obligación de seguridad, por tanto deberá asumir las operaciones que cursaron con afectación a la cuenta de ahorros 12:30 al 14 de julio del 2024, reconociendo ya lo abonado a favor del cliente, para lo cual tendrá 30 días siguientes a la presente audiencia, junto con sus intereses remuneratorios asociados al mismo producto financiero. Sin condena en costas, igualmente tendrían 20 días adicionales para acreditar el cumplimiento de esta providencia.